La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Ya se siente el olor a la vacación, por eso tenemos al señor Bob Marley literalmente invitándonos a consumir verduras y legumbres. Y a todos ustedes, bienvenidos. No les estamos recomendando el consumo de todas las verduras y legumbres, pero sí de las que levantan el ánimo y cuidan la salud en esta semana vacacional a través de Femenina, Fiesta y de Tigo Sports. El señor Sergio Gallardo, el estimadísimo Rodrigo Roberto Arias Benítez, quien vuelve luego de su cobertura de la Copa Oro, Manuel Ranchera, Samuel Martel y un servidor de todos ustedes, Cristian Villalta. Como siempre, un abrazo a Hugo Agogó. Mucho para comentar porque volvió el fútbol de primera división, señor Sergio Gallardo.
Aquí con una sonrisa de cuzuco, porque cuando decís que la verdura que me connota Bob Marley es también cura, también es sana.
¿Cómo se ríen los cuzucos, Sergio?
Así, de ladito. Eso era porque fíjate que generalmente hubo hace mucho tiempo en el diario El Mundo, si mal no recuerdo, las crónicas del bachiller Gorgojito.
Sí, sí.
Y el
sí,
bachiller Gorgojito, que vivía en un mesón y hablaba siempre del zaguán del mesón, también hablaba sobre las risas de cuzuco. Entonces yo me imagino que así son del ladito. Entonces de ahí viene. Okay.
Uh-huh. El bachiller Gorgojito.
De la literatura
salvadoreña. Famoso.
Sí.
Uh-huh. Él y Tiburcio Telengues deben haber sido contemporáneos, ¿verdad? Porque Gorgojito escribe mucho tiempo.
Estuvo mucho tiempo.
Bueno, saludemos al señor Rodrigo Roberto.
Rodrigo Roberto, hasta más chelito lo veo. Lo veo cachetoncito. El efecto de la leche vitaminada de los USA. ¿Ah? Fíjese que yo estuve orando por usted, bajando a todos los santos del cielo para que se prolongara la serie de la NBA, pero no se pudo.
Ni modo.
¿Pero fue a verlo en pantalla gigante o no?
Sí, fuimos al Estadio de los Soles de Phoenix y vimos el juego 6. Pero mire, esos tipos perdieron la serie de la NBA y bien, tranquilo. Yo ahí no vi nadie maldiciendo ni tirando cosas, nada.
Ni gritando, ¡cuidado!
No. Súper bien, muy educado. No,
campeones de conferencia.
Sí, sí, sí.
Y pues sí, muy, ya para ellos es demasiado, es, creo yo. Bastante. Ajá, sí.
Es el segundo mejor equipo que han tenido en toda su historia.
En toda su historia, correcto. ¿Verdad? Así es que no, bien, con mucho calor, pero bien.
Ya fue una muesca más a su pistola, como decían los antiguos bandoleros, que por cada...
No, mire, me traje un recuerdo más bonito del estadio de los Diamondbacks. ¿Sabe que ahí todavía venden estos cuadernos de anotación de béisbol? Uh-huh. Donde uno anotaba hit, ponche, Yo tengo un primo que anotaba los ponches con lapicero rojo, los hits con negro y los dobles con azul. Era todo un arte anotar béisbol. Y me traje uno de esos cuadernos.
¿Me trajo uno?
No, me traje.
Ah, yo creí que me iba a traer uno. Yo tengo un montón de esos
cuadernos. Ahí están tus oraciones, mira.
Sí, muchas gracias.
Bueno, compañeros.
Que te perdone, Dios, que te perdone. Como si fuera yo el santo.
Óiganme, comenzó el campeonato, apertura 2021. Hubo un poco de todo, hubo goleadas, algunos empates. Pero solo, de hecho, bastantes empates. Solo dos equipos perdieron. Uno fue el Limeño, el otro el Santa Tecla. Comencemos hablando del campeón del Club Deportivo FAS, que le ganó al Santa Tecla con un estilo de juego un poquito más vertical, me parece, de lo que habríamos pensado, con un FAS que creo que quiere jugar todavía más directo que en el campeonato anterior. Buen partido de Estradela dentro de lo que vimos. Y en términos generales también me gustó el Santa Tecla, ¿sabes?
Fíjate que yo creo que no estoy de acuerdo con vos en eso, porque me pareció que el Santa Tecla estaba algo en la calle.
Pero...
Y me dicen a mí...
Pero con la pelota va a ser un equipo incómodo. Lo que pasa es que el FAS no se la prestó tampoco.
Sí, no para nada. Y el FAS fue arrollador. Y el mejor del FAS fue el número 22, dice Rodrigo.
Estradela, no. Kevin Reyes.
Yo creí que... Dios.
No, te equivocaste de jugador y de equipo.
Y me equivoqué de equipo.
Solo le pegaste el número.
Y a Rodrigo también.
No. El 22 de FAS fue Estradela. Hizo buen partido. Hizo dos pases a gol.
Correcto.
Y Kevin Reyes.
¿Hizo un gol?
Sí, exacto. Kevin Reyes fue el que se combinó también. Hizo pase a Estradela y luego recibió a Estradela para el primer gol de FAS. Pero creo que FAS... fue campeón, pero creo de que la meta por los fichajes, por el discurso de los jugadores y por el juego de ayer es superar, al menos el nivel que tenía.
Yo creo que sí, yo creo que ellos andan cantando aquella vieja canción de que yo quiero seguir siendo el rey.
Sí.
Y si siguen así, lo van a lograr, porque ayer se les vio muy bien. Afortunadamente fueron de los que salvaron la fecha, creo yo.
Sí, hubo dos partidos.
Sí.
De gran calidad en la jornada. Tenemos en línea, me dicen, al Zarco Rodríguez. Sí, mire usted, el Zarco Rodríguez nos ha tenido una llamada porque después de que gana, no le gusta hablar con
nosotros.
Con nosotros. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes y un saludo para usted y para toda la afición santaneca.
Raro que después de ganar nos atiende, profe.
No, ustedes saben que ustedes son los que se olvidan de nosotros, pero nosotros siempre estamos acá para algunas interrogantes.
Pero yo creo que no hay muchas interrogantes, creo que sus intenciones son malas respecto a los otros equipos, porque va con todo.
No, mira, es un solo partido el que hemos jugado, contento por el rendimiento que el equipo tuvo de parte de todos los jugadores, pero también es un partido.
Sí.
Normales son 22 fechas, entonces nosotros tenemos o debemos ir partido a partido para ver realmente si el equipo está más fuerte esta nueva temporada.
A lo Coyol partido, Coyol comido.
A lo Coyol quebrado, Coyol.
Eso es lo que siempre decís. Sin embargo, fíjate que yo creo que el ver a tu equipo como lo hizo ayer auspicia un buen futuro, pues.
Yo
sé que vos sos algo pesimista y empezás a decir, no se ha ganado nada.
No, es que es una realidad. Tú por un partido no puedes jugar un equipo, ese es el error a veces que cometemos nosotros los técnicos, jugamos un partido y nos andamos ensalzando en todos los medios de comunicación, cuando el resultado final después de 22 fechas, cuartos, semifinales y finales, donde verdaderamente se dé el trabajo de cualquier equipo, porque al final clasifican los 8 mejores, después los 4 en semifinales, los 2 que llegan a la final son los mejores.
Profe, ¿Qué le pareció el hecho de que Kevin Reyes, Estradela participaran en los goles? Estos dos jugadores, que un veterano, otro más joven, vuelven a ser protagonistas en la media cancha. ¿Cómo los evalúa?
No, mira, yo contento con todo el equipo porque fue un buen volumen de juego que tuvo el equipo. Entonces es la conjunción de ellos, pero sí, todos los de arriba también tuvieron un gran partido, lo mismo Wilman Torres, Estradela, Kevin Reyes, Peralta. Yo creo de que contento con eso, pero lo más importante es lo que pueda brindar el equipo como conjunto con el venir de los partidos.
Ya. Respecto, ¿ya piensa en CONCACAF o todavía es muy temprano para decirlo?
No, mira, ya hay que empezar a analizar al Forge, más que todo en estos últimos partidos que ellos han tenido, porque nos vamos a enfrentar, pero al final lo más importante es lo que nosotros podamos hacer como equipo en esos dos partidos que vamos a jugar en casa, para ver si realmente pues hemos crecido y somos capaces de pelear más.
La eliminación, yo recuerdo que el torneo anterior y la eliminación ante el Managua fue muy comentada. Sarco, fue un momento, creo yo, que bastante difícil. Fue a un solo partido debido a la pandemia. Ahora el FAS nuevamente hará las veces de local en dos oportunidades. Creo que está servido como para que el equipo pueda demostrarse qué tanto ha mejorado en el plano internacional, Jorge.
Sí, realmente nosotros tenemos la obligación, siempre un equipo de local pelea más, y ahora pues tenemos la oportunidad de jugar estos dos partidos internacionales en casa y tenemos la obligación de jugarlos bien para que no suceda lo que nos sucedió la temporada pasada ante Managua. Aunque yo te digo, no, para uno como técnico ese momento es triste, porque para mí no es una realidad de fútbol salvadoreño, pero perdiste y hay que aceptarla como tal y trabajar para mejorar tu equipo.
No, mira, y a nivel nacional te ha ido muy bien, y ahora creo yo que te falta la asignatura pendiente, los juegos internacionales.
No, mira, ya que dice eso, con Metapán hicimos buenos partidos contra Tigre, contra Alianza, también jugamos partidos de nivel, porque los equipos son como una selección de jugadores extranjeros que tienen, y hemos estado ahí. Y lo mismo les ha pasado con otros técnicos de más, supuestamente más experiencia, que han venido. Esa es materia pendiente que tiene el fútbol salvadoreño en general, no solo Jorge Rodríguez, de confiar en nuestro jugador, que tiene la capacidad, que tiene la calidad, pero lo más importante es de que ellos crean en esa calidad y capacidad que tienen.
Eso era lo que yo te iba a decir, que creo que lo más importante es que uno crea que lo puede lograr.
Es que realmente tiene la capacidad y la calidad para lograr. Lo único que a veces mentalmente nos quedamos en esos momentos que dudamos, y ahí es donde los otros equipos sacan ventajas. Pero tanto a nosotros como al Once Deportivo Alianza se nos presenta la oportunidad pues de poder hacer algo más importante este nuevo torneo.
Hey, Sarco, ¿viste la final de la Copa Oro?
Sí.
¿Qué te pareció, Sarco?
No, mira, un buen partido. Un buen partido. Lo único que sí no termina de entender es la situación del VAR, porque solo cuando hay equipos que les convienen lo hacen. Yo creo de que ese es el defecto que tiene el VAR. Deberían aplicarlo para todas las situaciones que lo ameritan, porque es triste pues de que a los equipos que quieren sí utilizan el VAR, y cuando no quieren no.
Yo creo que el Sarco se refiere, para los que no lo vieron, es una patada de Héctor Herrera que le pega a un estadounidense. Entonces, el tipo está de espaldas y le da una patada de kung fu.
Era expulsión eso.
Era expulsión, sí. Y ni siquiera lo revisaron.
Y también hay una mano en el área.
No, también hay una, hay una mano en área que para mí es penal. Hay esa jugada bien determinante. El otro día por el VAR pitaron dos penales, entonces deberían o tendrían que hacerlo a El Salvador, pues así como le pitaron el penal, también le hubieran pitado la mano que hizo el de Qatar cuando íbamos 2-0. Esas son las situaciones que a veces no van. Guatemala, México, al minuto 46, comenzando el segundo tiempo, también una jugada que pudo haber sido penal a favor de Guatemala, México ganando 1-0. Entonces es totalmente diferente, y la determinación para mí, pues, tendría o debería ser para todos igual.
Va a levantar mucho polvo todo eso que ocurrió en la Copa Oro, no solo en la final, sino en la Copa. Sarco, agradecerte estos minutos que nos has regalado y que le has regalado a nuestra audiencia. Y bueno, estaremos pendientes del juego que FAS tiene a mitad de la semana contra el Jocoro, partido adelantado de la fecha 3, ¿verdad? Para luego poder concentrarse en los partidos con el Forge. Gracias, Sarco.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de saludarlo y desearles éxitos y bendiciones.
Gracias. Igualmente, el profesor Jorge Rodríguez, técnico del Club Deportivo FAS. Obviamente no solo jugó el FAS, ni solo jugó el Tecla. Y uno de los partidos que más comentarios ha dejado es el triunfo de Alianza sobre el Limeño y el hat-trick que firmó Duvier Riascos en su debut. Pero a mí más que Riascos, el que me panteó fue Arboleda.
Sí. Fíjate que a mí me gustó mucho, para mí fue un gusto ver esos dos partidos, porque había sido una decepción horrorosa cómo comenzó la fecha, con un partido que pese a los goles parecía... fútbol, si digo de Cantón se van a enojar conmigo.
Chalate Platense.
Sí, Chalate Platense. Y Chalate se dedicó...
De hecho, muy cuestionable que hayan logrado... Bueno, lograron sacar el partido, pero las condiciones en las
la
que
cancha
jugó,
parecían patos.
Si no es que llovió una cosa
sí, y también el Chalate me parece que abusó de las patadas.
Pero es que ya, mira, en esas condiciones... Ya no podés tener un espectáculo futbolístico. A mí me apantalló el gol que mete el Charatío en esa cancha que ya entonces estaba completamente anegada.
Sí, porque el coeficiente de rozamiento se incrementa y es difícil que la pelota avance.
Pero sí, lo cierto es que el partido de Alianza dejó la vara bastante alta, buen partido, con buena velocidad. Se vio a la Alianza muy, muy holgado con estos dos jugadores. Michel Mercado también tuvo un buen partido. Monterrosa, Narciso, bueno, ¿qué vamos a decir de nuevo, ¿no? La verdad, bastante sólido Alianza. Lo pudo haber resuelto en el primer tiempo, perdonó un poquito, pero en el segundo liquidó.
Y que gracias a 10 que jugaban ahí, pudo el otro pasarla bien.
No, mira, hay otra cosa. En una goleada es bien difícil hablar del arquero derrotado, ¿verdad? Pero flojísimo partido, por cierto, de Aguilera. Uh-huh. Y de la defensa no lo hizo tan mal, fíjate. Al final, ¿qué te digo? Pero también el arquero, sobre todo en el primer gol, me parece que se equivoca de un modo grosero, pero igual estaba para Alianza, que dominó el partido completamente.
Alianza está bien cafeinado.
Muy bien, Alianza. Lo que no he leído son los comentarios del 22, mi estimado Rodrigo Arias.
Fito jugó de titular. Sí. Algo que no venía haciendo en el campeonato anterior, incluso lo metían en los segundos tiempos. Jugó de titular, duró hasta ya entrado el segundo tiempo. Así es que veamos si mantiene la consistencia. Sobre todo, nadie le discute nunca su nivel futbolístico. El nivel físico para una primera división es donde es cuestionable.
Y sobre todo, mira, cuando estás con Mercado, Arboleda.
¿Y ese nuevo?
Riascos que corren.
Por eso te digo yo que gracias a esos 10 que jugaron, el otro pudo durar tanto.
Fito.
Sí.
Sí, no, la verdad es que Alianza ha conseguido una aceleración notable en ese último cuarto de la cancha, a merced de estos jugadores y al buen nivel físico que exhibe Michel Mercado en el inicio del campeonato. Muy bien lo de Alianza. Y pues nada, yo creo que hay que ponerle de ya la fichita en el calendario a los cruces Águila Alianza, FAS Alianza. Por eso, siendo una idea. ¿Qué pasó, mi estimado Manuel? Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
I'm holding you so tight, you know you could have been a handle. The way you swept me off my feet, you know you could have been a boo.
Las eliminatorias sudamericanas y europeas en vivo y en exclusiva por Sky Familiar. Contrátalo al 2205-8585.
Con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de apps ilimitadas y más datos para compartir en tus paquetes, hashtag, con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.sv. Movistar.
Final de la Copa Oro. ¿Le sorprendió el resultado?
No.
¿La dinámica del partido?
Fíjate que yo creía que iba a ser un partido cerrado. Uh-huh. Mi pronóstico había sido 2-1 a favor de el Team USA. Creo que fue más cerrado de lo que yo pensaba.
Muy cerrado.
Creo también que le ha dado mucha munición a la prensa mexicana, porque en primer lugar, el Funes Mori, yo creo que ahí firmó su sentencia de muerte, porque se perdió un montón de oportunidades que después las lloraron. Después le dan municiones para que le tiren en la cabeza al entrenador, pues.
Bueno, pero es que el Tata también está en la picota. Bueno, no en la picota, porque no creo que vayan a quitar al Tata.
No, yo, no creo, que, pues, yo pero, creo que no, porque tiene está, la experiencia. Sí,
pero la exposición a la que se someten los que se hacen cargo de la selección mexicana en el puesto va incluido eso. Yo creo que critican más al seleccionador mexicano que al presidente mexicano.
Y,
de
eso,
cada
y eso que hay,
periodo,
hay otro agravante, que hay exentrenadores que tienen acceso a los micrófonos y se dedican a evangelizar.
Sí,
¿a
pero,
que por qué
pero hay que decir algo. Yo no sé si en algún momento en la historia del fútbol de selecciones en CONCACAF, México se había quedado sin ganar dos torneos consecutivos, Liga de Naciones.
Y en dos meses.
Copa Oro, una cosa.
Ya me había que remontarse a muchos ¿sí? años más.
Y ahora también tienen la cita olímpica y no les toca una perita en dulce.
Sí, les toca a Brasil en semifinales, mañana a las 2 de la mañana. A mí sí me sorprendió mucho, porque vamos a ver, ¿cuál es la lógica antes de la Copa Oro? México, selección A, estrellas, Herrera venía a ser campeón con el Atlético de Madrid, el Chucky Lozano que luego salió, pero Tecatito viene de jugar Champions con el Oporto. Estados Unidos con la selección B, equipo con jugadores del Atlanta United, del Galaxy, del Minnesota.
Eso es lo que más les duele a los mexicanos porque ellos habrían estado evangelizados.
Es que es incomprensible.
Porque decían,
jugador por jugador no tiene explicación.
Sí, y hasta decían ellos que era una falta de respeto que les habían mandado a ese equipo.
Bueno, vamos a conversar con un colega, nuestro colega Alonso Cabral de TUDN, para que él nos transmita.
A ver si es cierto lo que
pensamos. ¿Qué se está diciendo y qué se está cociendo y cocinando en la opinión pública mexicana luego de este resultado? Hola, Alonso, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Un placer, muchas gracias por invitarme y por tener la posibilidad de hablar con toda la extraordinaria gente de El Salvador. Los estaba escuchando y evidentemente el tema en México, por supuesto que es desilusión, por supuesto que es enojo y por supuesto que es también algo de escepticismo, ¿no? No se puede creer que la selección mexicana no haya ganado lo que para nosotros es un torneo muy incómodo, un torneo que no nos da absolutamente nada, ya ni siquiera el pase a las Confederaciones, y en cambio sí genera ambiente muy negativo en torno a la selección nacional. Ahora hay muchas dudas, ahora hay mucho...
Sí, hemos perdido a Alonso, que nos dicen que va manejando mientras conversa con nosotros.
Completamente ridículo. Bueno,
sí, sí, no, te escuchamos, te escuchamos, sí, sí. Te escuchamos, Alonso, muy bien.
Perdón. Sí, es que de repente se ha cortado un poco, pero bueno, no, yo los escucho perfecto, y les decía que se siente mucho enojo entre la gente, entre los colegas, incluso hay quienes están pidiendo ya la cabeza del Tata Martino, algo que a mí me parece completamente fuera de lógica, ¿no? Claro. Totalmente absurdo incluso.
Pero Alonso, ¿qué lectura cabe darle a un resultado entre dos equipos que, más allá de que Estados Unidos hoy celebre el campeonato, pero jugador por jugador, plantel contra plantel, no hay término de comparación? Entonces, ¿qué lectura útil se le puede dar a ese resultado?
La verdad es que es complicado porque, como mencionas, Estados Unidos lleva una selección B o incluso hasta C en algunos casos, siendo la que jugó la Nations League, la principal, con los jugadores que militan en el fútbol europeo. Pero también hay que recordar que esa selección le ganó a México, nos ganó a la selección mexicana. Son dos títulos y por eso duele todavía más el haber perdido los dos trofeos. Es una lectura negativa por completo, en donde, mira, hay también otras cosas. México tampoco llevaba a su selección principal, aunque sí a la mayoría de sus figuras. En México faltaba el Chucky Lozano, faltaba que se lesionó al principio del torneo, y faltaba Raúl Jiménez. Y faltaban también un par de jugadores, por lo menos yo creo que dos jugadores que serían titulares en la selección, que están disputando que van a disputar la semifinal, los Juegos Olímpicos. Caso de Memo Ochoa en la portería. Y caso de Luis Romo en la media de contención, que fue el mejor jugador de Cruz Azul el torneo anterior, que acaban de salir campeones. Entonces, me parece que es mucho para el análisis, y lo que podemos sacar acá en conclusión los mexicanos, más bien creo que son nombres de jugadores que ya no deberían de estar en la selección nacional. Pero creo que estamos demasiado enojados en este momento todavía como para sacar. Creo que hay que enfriarnos un poco la cabeza.
Alonso, ¿cuál es tu lista negra entonces de los que ya no deberían de estar?
Pues mira, la encabezaría y Carlos Salcedo. ¿Cabal? Exactamente.
Ahí está, claro.
Carlos Salcedo, que incluso ayer ya no fue titular, ¿no? Por los errores que había cometido en el partido contra Canadá, en donde incluso, lo que pasa es que tiene una actitud, tiene una personalidad desafiante. De repente se distrae con cosas extra fútbol, y cuando lleva esa actitud desafiante hacia los medios, hacia el público, a la cancha, es cuando se pierde. Incluso recordarán que contra Canadá él falla el penalti cuando él no debía de haberlo tirado.
Sí, fue de abusivo agarrar la pelota.
Es más o menos, pero queriendo demostrar como que él sí puede, como que se desconcentra muy fácilmente. Creo que la base, la gente de Alan Pulido, delantero que fue, pero no jugó, primero porque está lesionado y después no sé por qué no. Rodolfo Pizarro, otro jugador muy criticado, que tiene muchísimas condiciones, pero que creemos muchos que al haber ido a la MLS, más que ayudarle, le bajó el nivel de juego. En fin, creo que el tema de la defensa ha sido muy criticado en México desde hace tiempo. Creo yo que es la parte más débil de la selección mexicana, y bueno, pues
¿Y Funes Mori? ¿Qué harías con Funes Mori, Alonso?
Yo a Funes Mori lo llevo, pero como titular a Raúl Jiménez. A mí Funes Mori me gusta mucho, me parece un muy buen centro delantero, y creo que sí está por encima del resto de los seleccionados, de los jugadores mexicanos, de los que están en esa posición. Yo pondría en esa posición a Raúl Jiménez como titular, evidentemente, y a Funes Mori a competir con Henry Martín, que también está ahorita en la Olímpica.
Mira, otro que me parece a mí que ya no debería de estar, como otro par más, es por estado físico, como que ya no aguantan. Este que hizo la falta inteligente, supuestamente, que dio origen al tiro libre que cayó el gol. Álvarez, creo que se llama, ¿no?
Edson, a mí me parece de los mejores jugadores. ¿Así? La verdad es que ahí sí no estoy de acuerdo. Lo que sí creo también es que tendrían que estar más concentrados. Mira, ayer México juega mal, pero a México en general, en esta Copa Oro, Nosotros pensábamos que iba a ser, decíamos que era una obligación ganar a México.
Eso fue lo malo.
Por los nombres que llevó el Tata Martino, por los jugadores que llevó el Tata Martino, y porque entendemos que en Centroamérica las selecciones están en una etapa de reconstrucción, están en un nuevo crecimiento, y México, en cambio, ya tenía una base muy sólida. Lo que sí es cierto, y lo cual hasta el momento sirve como para tranquilizarnos, es que pensando ya en Qatar, hay 7 nombres, hace rato les decía 2 titulares, pero por lo menos 7 nombres que están en la Olímpica, que van a estar, ¿no? Alexis Vega, Uriel Antuna, Diego Lainez, Henry Martín, Luis Romo. En la central están César Montes y Johan Vázquez, Memo Ochoa también. Entonces, creo que no, si bien es para enojarse, para molestarse, para realmente calificarlo como un fracaso, porque es lo que fue, un fracaso no haber ganado, creo que a futuro no está tan mal. Y eso también es parte del proceso que ha hecho el Tata Martino, porque Tata, estos nombres que les estoy diciendo de la Olímpica, los ha llevado constantemente a la selección mayor.
Alonso... Cuando vuelvo a los nombres, Atlético de Madrid, Porto, juegan Champions, ¿estos jugadores con tanta calidad no crees que pudieron haber caído en la arrogancia?
Mira, creo que sí al principio, pero conforme se fueron dando los partidos, conforme hubo algunas circunstancias de arbitraje, de golpes, de juego duro, de juego rudo en la cancha, creo que se fueron enfocando. Y si no mal recuerdan, contra Honduras juega México su mejor partido, contra El Salvador, el segundo tiempo, El Salvador estuvo a nada de empatarnos, pero México fue de menos a más, y otra vez los errores del principio del torneo llegaron el día de ayer, ¿no? La falta de contundencia, está sufriendo México horrores con el balón parado, los tiros de esquina, las faltas a balón parado desde la Nations League. Es un tema que ha sufrido, que ha fallado en mucho para el fútbol mexicano. Y el tema de la arrogancia, no sé si sea más bien que el haber hecho obligatorio el título para México les haya pesado. La arrogancia me parece que no creo que haya servido, no creo que haya sido el tema, vaya, no creo que ese haya sido el punto. Sí creo que fueron otros factores, como el haber jugado mal, el no haber estado en su mejor nivel, algunos jugadores como por ejemplo el Tecatito Corona. Y bueno, pues sí es para analizar mucho lo que ha ocurrido con México. Y sí, como lo mencionaban ustedes al principio, la verdad es que sí estamos enojados y decepcionados, ¿no?
Mira, lo único malo es que el papelón que hicieron y el enojo se lo van a venir a quitar con nosotros.
En la eliminatoria. Porque va a llegar México muy presionado, ¿no? A la eliminatoria, muy
y mira, y por más papelón y fracaso que puedan decir, no creo que esté en peligro la participación de México en Qatar, que creo que es lo más importante.
Yo la verdad es que quiero pensar lo mismo, pienso igual. Pero acuérdense que tenemos el tema también de un par de partidos sin público acá en la ciudad, en el Estadio Azteca, por sanción de FIFA, y que vamos a 2 de las plazas que más se le complica al fútbol mexicano en cuanto al entorno, en cuanto al ambiente, como es, por supuesto, que el Cuscatlán, que es un lugar bravísimo. Y además, esta vez yo ya, la verdad es que vi una selección del Salvador, ustedes por supuesto que saben y conocen más sobre este tema, pero vi una selección del Salvador más preocupada en jugar que en solamente destruir el fútbol del rival. Entonces, yo honestamente creo que va a haber ahí un par de partidos de visitante que nos va a costar muchísimo trabajo, pensando en ustedes, pensando en Honduras también, ¿no?
Bueno, Alonso, pues si vienes aquí a cubrir, acá nosotros no somos bravos, los jugadores probablemente sí se van a poner.
Ni pegamos patadas.
Así es que nada, esta es tu casa, te agradecemos.
Pues las veces que he tenido el privilegio de ir a visitar su hermosísimo país me han tratado de maravilla. Evidentemente, en cuanto toca día de partido pita el árbitro, ahí sí mejor nos ponemos abajo de las gradas, ahí guardaditos, esperando el resultado y esperando que nos vaya bien a los dos, que califiquemos los dos a Qatar.
Bueno, ojalá. Alonso, gracias, un abrazo, gracias por tu tiempo, Alonso.
A ustedes, gracias por la invitación. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y con muchísimo gusto.
Bueno, muy bien. Formidable, señor Alonso Cabral, periodista deportivo de TUDN, reflejándonos un poco, pues, qué es lo que se está comentando en México luego de la final de la Copa Oro.
Sí, que era algo de lo que podríamos nosotros...
De lo del VAR no hemos hablado, pero tenemos que hablar. Sí. Por favor.
Sí, que lo sacan cuando les da la gana y cuando hay que favorecer a alguien.
Existe el VAR y existe el VAR de CONCACAF, que es un mundo paralelo, es una dimensión desconocida.
No es ni tan desconocida, no, sino cuando hay que ayudar a alguien, sí, vámonos al VAR.
Sí. Lamentable, lamentable. Lo que nos temíamos, ¿verdad? Sí. Que es que la herramienta puede ser formidable, pero...
Sí, si no se utiliza para favorecer a ciertos equipos.
La inspiración, la voluntad desde la dirigencia de transparentar, nada de eso. A todo esto, ¿hay acceso, hubo acceso a las grabaciones del videoarbitraje, a la conversación con el central?
No las he visto, porque a mí me encantaría saber si hablaron de la patada de Héctor Herrera ayer, del penal, o de los penales de México con Canadá, o del penal de Qatar con El Salvador. Hay muchas jugadas para... desmenuzar.
Bueno, vamos a entrarle a ese tema, pero ahorita entiendo que hemos llegado al final de esta emisión radial. Volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know. Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hey, yo, Sean Kingston.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día, lunes 2 de agosto, inicio de la semana de... Bueno, para mucha gente vacaciones, algunos tienen vacación toda la semana, otros salen a partir del miércoles, otros tienen vacación mañana y luego jueves y viernes, en fin, de todo un poco. Lo cierto es que hay mucho fútbol para entretenerse a lo largo de esta semana y que pues también el final de la Copa Oro ha dejado bastante contenido y una de las grandes dudas que ha dejado sembrada, me parece, en el público de varios países de CONCACAF es, luego de lo que vimos en Copa Oro, si de verdad piensan ocupar el video arbitraje en la eliminatoria mundialista. El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica, Canadá, Estados Unidos, México. En todos estos países se tendría que instalar, bueno, más que instalar la infraestructura, porque es que tampoco se trata de venir a instalar un edificio súper exótico, ¿verdad? No. Pero más allá de la inversión, es la dinámica, la mecánica y la lógica que exhibió el video arbitraje de CONCACAF. ¿Qué nota le pondrías a lo que viste en la Copa Oro, Rodrigo? Del 1 al 10.
¿En cuanto al video arbitraje?
Sí, señor.
4. 4, me parece.
Reprobado.
Que...
Reprobado.
Sí, me parece que los errores en los que ni siquiera se dignaron en ir a revisar la jugada donde había penales o rojas groseras, me parece que no fue cuestión de un árbitro. Si hubiera sido un árbitro que aplicó mal el VAR, diría, bueno, es un error aislado, pero no. Fueron varios partidos importantes y creo que con la tendencia de favorecer a quienes siempre han favorecido.
Híjole. Vamos a conversar sobre este tema muy controversial, como ya lo adelanta Rodrigo, con el señor Paco Arredondo, él es analista arbitral de TUDN. De hecho, entiendo que estuvo comentando ayer nada menos, ¿no? De Televisa, perdón, muy bien, perfecto. De Televisa, Paco Arredondo, bueno, lo hemos escuchado muchas veces analizando y pues queremos abordar este asunto y ¿qué opina Paco de lo que vimos en Copa Oro? Bienvenido, Paco, al Wiri Wiri al aire. Bueno.
Hola, ¿qué tal? Cristian Villalta, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, Sergio, saludarte. Rodrigo, un abrazo, ¿cómo están?
Muy bien, Paco. ¿Están? Muy bien, Paco. Acá, yo pensé que el tema lo íbamos a tocar así un poco suavecito, pero aquí me dice mi colega Rodrigo Arias, y yo creo que es interesante en el fondo la hipótesis de Rodrigo. Rodrigo lo que sostiene es que en el tema del videoarbitraje, tal vez el problema no es que un árbitro pueda o no equivocarse al usarlo, sino que haya pues tal vez una resistencia del panel arbitral en CONCACAF a utilizar la herramienta. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Cómo viste el uso del videoarbitraje en la Copa Oro?
Mira, yo creo que está en un proceso de desarrollo lo que es el uso del videoarbitraje asistido. Hubo situaciones que demostraban y dejaban a la luz de todos que, bueno, que el ponerlo de una manera tan, entre comillas, improvisado, no fue lo mejor, ¿no? Yo creo que tuvieron que haber hecho un proceso de adaptación, un proceso de trabajo con los árbitros, porque no en toda el área... solamente México y por ahí Costa Rica y Estados Unidos, creo que son los que tienen el videoarbitraje asistido en el área de CONCACAF. Está el árbitro muy acostumbrado, en la mayoría de los países del área, a trabajar sin el VAR. Yo creo que ahí es donde se revelaron las deficiencias que tiene el uso de esta herramienta, ¿no? En México, obviamente, sigue siendo el pan de cada día, sigue siendo, obviamente... cuestionado el trabajo del VAR, sobre todo porque se ha caído en la cómoda, ¿no? Varios exárbitros aquí en México han señalado que en lugar de ayudarle al árbitro, lo ha vuelto más comodino, ¿no? Como que, bueno, no la marco yo, ahorita me ayuda el VAR. Me parece que por ahí pasó la situación también en la Copa Oro, ¿no?
Eso era lo que yo te quería preguntar, porque yo oí de parte de varios narradores de diversas cadenas, la crítica al nivel de arbitraje en CONCACAF específicamente. ¿Tendría esto algo que ver? ¿Son tan malos nuestros árbitros?
Yo no quiero decir que sean tan malos. Quizá no están acostumbrados todos a la presión de una competencia ya de un nivel como pudiera ser la Copa Oro, ¿no? Se le denosta mucho a la Copa Oro y sí, con justa razón también, ¿no? Pero el arbitraje me parece que sí está estancado en algunos momentos, como que no fue al parejo de todos la utilización, la acoplación o la adaptación del VAR, ¿no? La instauración, mejor dicho, del VAR. Creo que sí fue algo muy improvisado, como que era para salir ya del paso y dar ese salto a la tecnología. Pero insisto, lo que decía desde un inicio, creo que les faltó prepararlos durante varias semanas o meses para que los errores que siempre van a estar fueran lo mínimo, ¿no? El VAR finalmente lo que viene es a apoyar el trabajo y el desarrollo del trabajo arbitral. Pero si pasa como en México, que se cuestionó mucho y todavía hasta el torneo pasado era el cuestionamiento de que se estaba volviendo comodino el árbitro, me parece que quedó reflejado en esta Copa Oro, ¿no?
Paco, quería señalarte un caso muy específico que aquí en El Salvador se comentó mucho. Nosotros sabemos que los árbitros mexicanos, gran experiencia, gran equipo, pero Fernando Hernández, el árbitro de Qatar El Salvador, llega una jugada donde un disparo de un jugador catarí le rebota en la pierna a un salvadoreño y luego le den la mano. Hemos oído muchísimas veces que cuando te den una parte del cuerpo y luego en la mano no es penalti. El árbitro Hernández lo revisó en el VAR y aún así dio penalti. Entonces decimos, ¿qué pasa? Lo revisan en el VAR, parece que no es. Hay una confusión terrible en este tipo de jugadas.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. También a nosotros acá nos llamó muchísimo la atención lo que señaló el tapatío Fernando Hernández, el Curro, sobre todo porque lo que falta determinar o deliberar es si viene de una parte exterior del cuerpo y pega en la mano, es una jugada accidental, hasta donde habíamos entendido. Otra de las jugadas que también se señalan mucho es si pega debajo del hombro, ¿no? Ya no está considerada como una acción ilícita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también ese tipo de jugadas acá han sido hasta cierto punto como el talón de Aquiles del arbitraje mexicano, y si la memoria no me falla, ha habido en varias donde ha estado involucrado precisamente este árbitro. Es una cuestión de criterio, de interpretación, pero no hay una idea clara ni homogénea de todos, ¿no? Tanto del que está como árbitro central, como los que están de VAR y a VAR dentro de la cabina, ¿no?
Paco, yo estoy seguro que tú debes conocer a muchos árbitros de gran nivel de tu país. No sé si a partir de lo que tú has conversado con ellos con el paso de estos años, ¿te parece que tienen la actitud correcta respecto de la herramienta? Si el árbitro en México al menos ha estado proclive a aceptar la herramienta o si ha habido resistencia de parte de ese gremio.
Hubo una limpia ya de árbitros, de los llamados viejos o los ya de experiencia, que ellos sí estaban renuentes a utilizar el VAR, ¿no? Como es el caso de Roberto García Orozco, un hombre de talla internacional, pitó torneos internacionales, ya no está más en el arbitraje, ya está retirado, pero fue de los más renuentes a utilizar la herramienta, ¿no? Él sentía que no era necesaria, él sentía que no les ayudaba mucho, pero era también la poca adaptación que él estaba o el asimilar que estabas viviendo unos tiempos diferentes y que esta herramienta está puesta para usarla y para apoyarlos, ¿no? Pero sí había cierta renuncia. Me imagino que también los árbitros de CONCACAF, algunos no están tan abiertos. Y hay otra parte del arbitraje mexicano, los más jóvenes, que sí. De hecho, muchos de ellos comenzaron a prepararse también, no solamente para ser árbitros centrales, sino también para ser árbitros VAR. Y esto se da a raíz de que los cuestionamientos vinieron de que muchos árbitros de poca monta, por decirlo de alguna manera, de una trayectoria nada atractiva, pues estaban acomodando como árbitros VAR, cuando su trayectoria como abanderados o como asistentes o como centrales había dejado mucho que desear, ¿no? Por ahí estaba la situación. El tema por ahí pasó en un inicio. Si se fijan ustedes ahora en las transmisiones que se hacen a través de las cadenas mexicanas, TUDN principalmente, o Televisa Deportes, ya muchos de los árbitros VAR son árbitros que también cumplen doble función. Pueden estar, no sé, el sábado o el viernes en Aguascalientes y el domingo como VAR, y el domingo los ves como central, ¿no? En CU, en el Azteca, ¿no? O a la inversa. ¿Por qué? Porque se cuestionó muchísimo esa situación.
Ok, finalmente una pregunta, Paco, agradeciéndote de antemano tu tiempo para nuestra audiencia.
A la orden.
¿Qué tan optimista ves el uso del VAR en la eliminatoria mundialista?
Yo creo que nos vamos a topar con la misma situación que vivimos ahorita con la Copa Oro, ¿no? Estamos
a un mes.
Pues a un mes de que inicie la eliminatoria. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar más en el tema de la capacitación de los árbitros, tanto el que está en el campo como los que están en la cabina, ¿no? Para esa preparación de cómo hacerlo más homogéneo, ¿no? Sí son dos opiniones diferentes, eso queda clarísimo, ¿no? Lo que piensa el árbitro que está como central y lo que ve y revisa los árbitros VAR. Te pongo como ejemplo lo que pasó ayer en el partido de Toluca Tigres, ¿no? El árbitro es con 4 o 5 partidos como central desde el 2020 a la fecha, muy pocos partidos, y hay una jugada donde marcaba o no marcaba el penal. Finalmente, él lo marca y va al VAR y el VAR lo apoya. Pero a mí me da la impresión que lo apoya más por tratarse de un árbitro de poca trayectoria y había que sacarle adelante el trabajo, ¿no? Pero sí va a ser un riesgo muy grande el que va a correr con CACAF y los equipos involucrados. Podemos apostar, si gustan, que va a haber muchísima polémica con el uso del VAR.
Seguramente. Paco, gracias por tu tiempo. Un abrazo hasta México.
Un abrazo para todos ustedes y siempre a la orden.
Bueno, gracias, Paco. Sí, nos vamos a meter en un berenjenal con eso, el video del traje, compadre. ¿Quién sabe? Que Dios nos haga reconfesados con eso.
Cabal, ¿dónde lo van a poner? ¿Cómo lo van a poner? ¿Si van a estar lejos del estadio?
La reacción del público.
Eso es lo importante. Tienen que sacar la sala de VAR del estadio, creo yo, o ponerlo en un lugar blindado, porque sí, lo botan.
No, de verdad, híjole. Improvisación absoluta. Sí. Improvisación de parte de CONCACAF. Y ya estamos metidos en la trampa.
Si se hace acreedor
del VAR un mes.
Se hace acreedor a nuestro escepticismo, más que todo por la carencia de...
Mira, yo por primera vez...
Formación.
Por primera vez estaría de acuerdo en que viniesen árbitros europeos a pitar las eliminatorias de CONCACAF.
Alguna vez vino Colina, ¿se acuerdan?
¿Por qué? Porque ellos sí están familiarizados con el protocolo, con la herramienta, con cómo funciona. ¿Vos te imaginas un árbitro de Trinidad Tobago que en su vida ocupaba el VAR en un partido que fácil nos podrían poner un árbitro del Caribe
totalmente.
En la eliminatoria? No familiarizado con el VAR, que en su vida lo ha ocupado.
Que no tiene ni televisión tormenta, en la casa.
Tormenta perfecta. E igual un árbitro, y pensemos en algún árbitro salvadoreño también, en las mismas condiciones. Yo creo que en el caso de Barton, él ya ha ocupado video arbitraje, pero sí, porque
ha estado en Juegos Olímpicos.
En Juegos Olímpicos y tal, ¿verdad? Pero se va a poner difícil. Tristemente. Es decir, los enemigos del VAR van a salir fortalecidos luego de la eliminatoria.
Totalmente.
Porque aquello va a estar duro. La Copa de Oro fue un desastre en ese sentido. Bueno, nos vamos, señor Gallardo.
Vámonos, ya es hora de ir a echarle los frijolitos.
Con todo.
Dele.
Bárbaro.
Vámonos.
Nos vamos, Rodrigo Roberto, Ari Benítez.
Nos vemos. Un gusto estar con ustedes y con los que nos sientan.
La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Con el vitaminado, Rodrigo.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!